Hola, somos Feliz Arranz y Paola Mastiori desde el Centro Enlace en un nuevo episodio de los podcasts de Escalar.
Ahora también pueden escuchar Los Compartimentos del Centro de Enlace, un podcast hermano de Escalae sobre actualidad y espacios sonoros en arquitectura.
Estamos hoy, ¿dónde? ¿En Madrid o en Barcelona? Porque ya me he despistado.
Bueno, estamos en Barcelona, pero con un invitado de Madrid. Uh-huh. Les cuento, es José Juan Barba, que nace en Madrid en 1964. Es doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y desde hace 15 años trabaja en su despacho profesional. Su actividad académica la desarrolla desde hace 7 años como profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña y desde hace 3 en la ETSAC de la Universidad de Alcalá de Madrid. También ha sido profesor invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales. En la actualidad es director de la revista internacional de arte y arquitectura Metalocus. Fue subdirector de Espíritu Nuevo en 1992 y corresponsal de Quaderns en Estados Unidos en 1998. Sus proyectos y propuestas han sido publicados en numerosas revistas especializadas y periódicos nacionales e internacionales, así como en programas de radio de difusión nacional e internacional. Ha realizado artículos de investigación y divulgación publicados en revistas especializadas, también nacionales e internacionales, como Quaderns en Barcelona, Arquitectura en Madrid, The Architect en Holanda, El Día en México, Circo en Madrid, On Diseño en Barcelona, Nobuco en Buenos Aires, UAM e IAZ en Barcelona, entre otros. También ha recibido numerosos premios que mencionamos, es el Panayoti Mixeli Sadaspea a la difusión de la arquitectura de Atenas en 2005, el premio SICA Pierre Vago el Comité Internacional de Críticos de Arquitectura de Londres en 2005 también, Premio Santiago Amón a la difusión de la arquitectura del COAM en Madrid en el año 2000, mención especial Premio Eric Degner, el Concurso Nacional Jóvenes Arquitectos, Fundación Banco Bilbao Vizcaya de Bilbao en 1997, el primer premio de Parques y Jardines en Santa Bárbara, Toledo, Concurso de la Comunidad de Castilla-La Mancha de Toledo del año 1995 y el Premio Emilio Larrodera, convocatoria de 1988, también del COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid, en el año 1988.
O sea que tenemos un hombre orquesta, ¿no? Ajá, iniciamos sí, la sección sí. Hombres orquesta y más después de los compartimentos de Paola, ¿no? Con las músicas y estas sí. Cosas. ¿Tocas? ¿Haces música?
No, no toco música.
¿No tocas el tambor?
No, inicié cuando era mucho más... me gustaba mucho el violín, pero no llegué nunca... Hice unos cuantos años, pero ni lo llegué a tocar bien ni nada por el estilo. Soy un gran melómano, pero nada más.
O sea, no. ¿Tienes hipot, supongo, espero?
Pues no.
Pues el hipot es el poder. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Jota, Juan José, Juan? ¿Dónde nos quedamos?
En José Juan.
¿O Metalocus?
Metalocus también.
¿También? Está. José Juan Metalocus. José Juan Metalocus, ¿cómo empezó Metalocus?
Pues ese es gracioso, ¿no? Siempre me hacen esa pregunta y la verdad es que empezó casi con Espíritu Nuevo en el año 92. Allí aprendimos a hacer las cosas que se pueden hacer mal y que te sirven para aprender, ¿no? Aquel fue un experimento con un gran arquitecto que falleció al poco tiempo de cáncer, Alfonso Valdés. Uh-huh. Y bueno, pues a los años había una situación un poco dura en el Colegio de Arquitectos, no nos gustaba cómo se hacía la revista, y en esas cosas que en vez de criticar creemos que lo mejor es proponer, y dices, bueno, pues cuando salga el concurso hay que proponer, en vez de tanto estar en la actitud crítica pero no propositiva, pues vamos a hacer un planteamiento. Uh-huh. La verdad es que aquello nos presentamos, igual que otros grupos, y lo ganaron los que hacen interview, con uh-huh. lo cual, pues bueno, aquello se repitió otra vez. Uh-huh. Ya el grupo Z, lo de interview lo decimos siempre un poco de broma.
No recuerdo una revista Arquitectos Desnudos, ¿no? No me suena.
No, pero hubiera estado interesante, sí, ya que sí. La hacía en los de interview, hubiera sí. sido mucho mucho más interesante. El caso es que habíamos formado un gran grupo con todo aquello y de repente nos encontramos con que podemos formar una revista uh-huh. que no dependa del apoyo colegial, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues nos reunimos un grupo de amigos en el Círculo de Bellas Artes y empezamos a dilucidar qué era Metalocus, ¿no? O cómo queríamos que fuera Metalocus.
Uh-huh. ¿Ya se llamaba Metalocus de partida?
No, aquello fue un poco después. La situación fue que pensábamos que la situación de la arquitectura está muy mal, y como está muy mal, pues a alguien se le ocurrió que por qué no hacer imprimirla en un rollo de papel higiénico, uh-huh. ¿no? Porque era de usar y tirar, y aquello era... Tenía problemas de impresión, la verdad. Sí. Aquello no resultaba del todo.
Absorción de tinta. Mm.
Sí, y luego, sobre todo el uso, pues no era lo más... en fin. El caso es que fuimos descartando cosas, hablamos de tamaños grandes, de tamaños pequeños, todas estas cosas que te planteas. Y al final empezó por el diseño, que fuese algo muy manejable. Estábamos un poco cansados de esas revistas, nosotros como tal, ya que nos lanzábamos a ese tema, que casi había que exponerlas en un atril para poderlas ver, muy pesadas, que no había nunca manera de poder ojear realmente sus contenidos. Uh-huh. Y el tamaño surgió muy intencionadamente ahí, porque eso sí que fue una discusión tremenda, porque alguien decía incluso, oye, os la van a robar. Y yo decía, jo, si nos la roban, se van a arriesgar por robárnosla. La verdad es que algunas cosas sí han ocurrido después y creo que sí que la han robado en algunos momentos, pero...
¿Se te quejan los libreros porque les roban el Metalocus? ¿Eso es lo que estás diciendo?
Algún librero se ha quejado, sí, algún librero se ha quejado de esa situación, pero no, bueno, la roban como cualquier otra publicación que le puede resultar interesante a un lector. Y el nombre surgió fundamentalmente de que al final los dos que tirábamos del carro, pues éramos Spiros Papadopoulos y yo, y él es griego, y nos conocimos aquí en España porque él hizo su tesis doctoral aquí, y decidimos que el nombre, después de dar muchas vueltas, pues podría ser una palabra latina y una palabra griega. Uh-huh. Y meta significa con y después, y locus lugar. Uh-huh. Y no es que surgiese porque sí, sino porque habíamos hablado, también nos gustaba analizar qué es lo que ocurría después del lugar, ¿no? Si nuestros padres intelectuales habían hablado siempre del lugar, en los 60, en los 70, lo que éramos conscientes es que, sin renunciar a la idea del lugar, qué ocurría con otras cosas superada esa idea de lugar. Entonces ese meta, que significa con y después, que no siempre es bien traducido, nos pareció fantástico en ese sentido, unir las dos palabras, y lo que al principio parecía una especie de nombre un poco complicado, que incluso era también gracioso porque era metalocura o locura o cosas así, pues se fue derivando en otras cosas y se ha compuesto en un nombre que ahora creíamos indisoluble en su formación.
Y tiene además ese juego que lo mantiene incluso por la diagramación de la portada, ¿no? Que lees Metalocus, pero puedes seguir jugando. Puede ser Talocusme, Locus Meta,
claro,
Talocus Melo. Talo, ¿no? Talo tiene que algo que ver con dormir, ¿no?
Claro.
Y cus, estamos en el Mediterráneo. Estamos en el Mediterráneo.
Claro, y eso se traduce en casi todo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una idea de pensar las arquitecturas y de no solamente ser noticieros de arquitectura. Nosotros buscamos nuestro hueco a la hora de hacer Metalocus, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene, en este mundo de las publicaciones, cada uno tiene un hueco concreto y no siempre es fácil el buscar una identidad para una nueva publicación y saber lo que quieres contar y cómo contarlo, ¿no?
¿Y entonces Metalocus es como vosotros? ¿Es lo que miráis o es como miráis?
Es como miramos. Uh-huh. Es mucho más como miramos que lo que miramos. Uh-huh. En eso sí somos muy comprometidos. Algunas veces recientemente, en algunos debates o conferencias que ha habido, alguien se quejaba de la falta de crítica en la arquitectura o la falta de compromiso, ¿no? Uh-huh. En Metalocus, en ninguno de los números ha salido la dirección de Metalocus no es responsable de los contenidos de lo que se publica, esa frase típica que aparece en todas las publicaciones, sino que todo lo contrario, lo que sale en Metalocus es tan importante como lo que no sale. Es decir, lo que no sale es porque realmente no queremos que salga. Y en ese sentido hay una fase de crítica a lo que realmente se dice y cómo se dice. Y luego, sobre todo, nos interesa, porque independientemente de que pueda considerarse Metalocus como un diario, la realidad es que tampoco es un proceso secuencial, aunque sea una acumulación de actos. Es más buscar en las ideas que subyacen en los proyectos que la mera transcripción, como os comentaba antes, de ser noticieros de un acto o una cosa que ocurra en la arquitectura. Que eso creemos que ya hay otros que lo hacen muy bien y que, por tanto, no era ese nuestro lugar.
Eso fue como un planteamiento fuera de tiempo, pero en el tiempo.
Claro, no. Y sobre todo también va en función de que Metalocus sale dos veces al año. Es decir, y hay que ser conscientes del lugar en el que te ubicas. Es decir, si tú quieres competir con una idea de tiempo acelerada a la hora de contar las cosas, siempre vas a perder. Si te planteas eso, que es lo que quieres hacer con Metalocus, porque hay todas las semanas incluso noticieros de arquitectura escrita y en todos lados, ¿no? Si lo que quieres contar es otra cosa, eliges otros tiempos de contar esas cosas y por tanto los ritmos y cómo lo quieres contar tiene que responder realmente a lo que quieres contar. Es decir, buscamos un punto de atemporalidad y no el estrés de tener que sacarlo. Es una idea diferente. Es una idea diferente en la que creemos que había un hueco y que, bueno, que nos lo... Que, bueno, que creemos que al menos ese hueco sí nos lo hemos encontrado.
Se os tenía que acumular el material también un poquito. Algo de dolor habrá cuando hay que cerrar la planilla del número, ¿no? Porque dices, caray, han pasado 6 meses, tenemos todo esto...
Eso
hemos visto
duele.
Estas cosas, ¿no?
Incluso, claro, siempre llega en la situación cuando nos juntamos y decimos, esto no puede salir, porque Metalocus tiene como todo, ¿no? Es un medio físico y tiene un tamaño determinado y tiene que salir lo que tiene que salir. Y siempre piensas en quién se te va a enfadar, porque siempre se enfada a alguien porque no sale. Y la verdad es que no hacemos una discriminación cuando no salen. Primero porque los hemos elegido. Y si los hemos elegido, ya un compromiso con ellos tenemos, pero a veces no salen simplemente pues porque creemos que la idea que rige o que subyace por todo el contenido editorial de ese número pues no debe de salir en ese momento y puede salir más más adelante. Un poco una discriminación intencionada siempre, pero que siempre lleva algo de dolor, evidentemente, cuando haces amputas o cortas, no censuras, nunca censuramos porque no los hubiéramos elegido.
El planteamiento también, por otra parte, es muy global, ¿no? O como mínimo muy internacional, porque no es Metalocus una publicación que atienda exclusivamente a lo local. Estáis atentos a
un panorama más abierto. No, esa es una de las cosas, creo que incluso en los 6 primeros números apenas salió ningún español, creo que salió uno en español, o salió en el primer número, salió Echevarría, el filósofo San Sebastián, fantástico, y que además se prestó a participar con nosotros. Y bueno,
que ha hablado mucho del lugar, por otra parte, ¿no?
Claro, era una de las cosas que más nos interesaba en aquel momento, cuando el primer número que sale a finales del... O sea, que sale en 99 a finales del 98. Bueno, la primera es en el 99. Pues publicaciones como Telépolis o Cosmopolitas Domésticos pues eran casi un bestseller en aquel entonces, ¿no? Y estaban también en esa reflexión de buscar qué ocurría con esos nuevos lugares, ¿no? Sin renunciar a la idea. Pero básicamente apenas salieron españoles, más salían escribiendo en los textos. Maite Muñoz también nos ayudó mucho al principio, es decir, participó intensamente dándonos escritos casi en cada número. Es decir, recibimos colaboraciones de muchísima valía y con muchísimo apoyo desde el principio. Pero no nos centramos en qué ocurría fundamentalmente en el panorama español, sino porque creíamos que éramos un poco nómadas, ¿no? Nos movíamos, los amigos, pues unos estudiaban en la Columbia, otros estaban en... quien estaba sacando con nosotros Metalocus, pues era de Grecia, el otro estaba en México, el otro estaba en Francia, en Londres, en el Riva, donde fuese. Y entonces nos parecía que había un caldo ahí mucho más interesante si empezamos a hablar de las ideas y por tanto no las fijábamos en un lugar concreto que fijarnos en qué es lo que ocurría en el lugar concreto, que ya vendría después y que poco a poco ha ido surgiendo y que ha ido saliendo en Metalocus y que ahora tiene más cabida, mucha más cabida el ámbito español que lo tenía quizá al principio. Pero también era un poco una especie de reto que nos queríamos plantear el hecho que saliesen inicialmente gente de ámbitos o de lugares que nos enfrentasen, que confrontasen las ideas y que nos permitiesen sobre todo ver hasta qué punto ese ámbito local era capaz de internacionalizarse, ¿no? Uh-huh. Que era un poco también lo que creíamos, las nuevas generaciones en España tenían una movilidad uh-huh. y casi queríamos reflejar esa movilidad más que la propia existencia, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que uh-huh. entre Madrid y Barcelona, algunas veces que se han comentado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les ocurre a los de Madrid, ¿no? Y ese, pues que casi todos no somos de Madrid, uh-huh. o no, vamos, o no trabajamos en Madrid, uh-huh. o trabajamos en muchos sitios. Uh-huh. Y en cambio en Barcelona es una situación un poco más estable. Quizá la idea en lo que ocurre a nivel general en toda España, sin concretar en dos ciudades concretas, y les ocurre también a los catalanes, esa idea de movilidad, ¿no? Uh-huh. constante, uh-huh. que es además muy arquetípica de los uh-huh. Planteamientos y de la situación de los nuevos.
Quizás ese es un problema de las revistas, ¿eh? Porque acaban apareciendo San Benitos en la medida que la perspectiva desde un lugar construye la perspectiva completa. Desde aquí, desde Barcelona, tenemos la sensación de una también absoluta movilidad. Pero bueno, no es el tema. El análisis de lo que pasa en Barcelona en este momento nos interesa lo que haces tú, Jota, y por ejemplo, ese puente de plata con Grecia, que es un asunto también inédito o no habitual, ¿no? Esa relación intensa con otro país, en este caso Grecia, ¿no? Una situación de amistad que confluye en una publicación.
La idea de Grecia que aparece, que siempre parece un poco marginal, dices, oye, ¿qué se te ha perdido en Grecia? No fue nada intencionado, ya os comentaba que fue algo que coincidió, pero luego nos dimos cuenta de que no era una situación que se produjese por primera vez, ¿no? Uh-huh. Oma surge de un holandés y un griego, uh-huh. y no es Izengeliz, no creo que nadie discuta, y siempre hay esa idea de marginalidad, uh-huh. y también es una especie de dinamismo de cosas que ocurren, ¿no? Y de repente la gente que a veces se siente en la periferia uh-huh. tiene como unas sinergias mayores y mayores impulsos y Spiro es un personaje de muchísima vitalidad y además con una actividad increíble, pero fue más la persona lo que aportaba al proyecto de Metalocus uh-huh. que el lugar concreto. El lugar concreto nos resultaba un poco más casual en este caso, pero no fue algo determinante. Podía haber sido de Finlandia y, bueno, de hecho, en ese número que tienes ahí, el 15, uh-huh. sale en la contraportada las fotos y en la portada de Reto Halme, uh-huh. que es un fotógrafo fantástico finlandés que ahora mismo está en Estados Unidos, con el que nos mantiene una relación muy íntima y, uh-huh. que no hemos perdido, porque al principio empezó haciendo fotografía de arquitectura y ahora hace fotografía de moda, aunque yo siempre le digo que sí. le quedan los restos de la arquitectura en la, yeah. en la moda. Pero siempre ha sido gente que dices, bueno, podía haber sido Finlandia o podía haber sido cualquier otro país. La idea es que de repente en España había mucha gente de muchos sitios y no le preguntábamos de dónde venía. Era gente que aportaba ideas y que, por tanto, si sintonizabas, pues...
Y el proyecto está viendo como una idea como de cota, ¿no? Como de J subido a una cota, digamos, 1500, o sea, como por encima de la nube, ¿no? Y entonces, de repente, ¡ping!, alguien pega un salto en Grecia, ¡ping!, alguien pega un salto en Finlandia, y ese corte, esa mirada, ¿no? Esa mirada metalocutiana.
Bueno, no sé si existe la expresión, pero bueno, está bien.
Sí, lo de emergencia viene también en relación a aquella sección que lleva Juan Enrique Masip, de emergencias, que ya era también un poco esto, cosas de las que es urgente hablar, pero a la vez que, de algún modo, están como saltando, ¿no? También me recuerda el sistema operativo del Mac, ¿no? Que cuando recibes un email te empieza a saltar el icono de la parte de debajo. Bueno, pues cortas y atrapas la pelotita.
Uh-huh. Sí, es juntarse gente que creemos que las cosas que podemos contar no las estaba contando nadie en ese momento, ¿no? Uh-huh. O no nos gustaba como las contaban. Uh-huh. Y entonces te juntas y dices, bueno, pues vamos a proponer nosotros cómo contar esas cosas. Uh-huh. Si crees que tienes algo que proponer, nada mejor que proponerlo. Uh-huh. Y por eso es, además, yo siempre que sale alguna publicación nueva, nunca la hemos visto como competiciones, sino uh-huh. todo lo contrario, es decir, animar, es decir, cuanto más actividad haya en el mundo editorial, cuanto más actividad haya, Juan Herreros creo que comentaba algo así, ¿no? Uh-huh. Qué bien que las arquitectura española esté de moda, aunque haya muchas cosas que criticar a ese estar de moda, pero eso arrastra y lleva a situaciones siempre positivas. Y eso creo que en cualquier caso, el que otras publicaciones salgan, el que todo el mundo se lance a estos laberintos, porque realmente son muy, laberintos muy complicados, pues es de animar y hay que apoyarlo.
¿Y qué tal? ¿Estáis a gusto en el medio o ya con una perspectiva de 17 números? ¿En algún momento habéis pensado quizá otros medios estaría bien que acompañasen la trayectoria de Metalocus? Yo porque esa relación con la imagen también, ¿no? O extensión, la imagen en movimiento, a lo mejor en algún momento os ha hecho pensar alternativas.
Bueno, de hecho la tenemos, es decir, de hecho hicimos programas de televisión en Grecia, hicimos en una televisión privada 12 programas, y cuando nos dieron el premio nos lo dieron por las dos cosas en Atenas, nos dieron por los programas de televisión y por la publicación. Y en ellos hacíamos algo parecido a lo que vosotros hacéis en Scalae, ¿no? Que es, pero en el medio visual, que es entrevistar, ver qué mundos había en torno a la arquitectura. Sí, porque nunca hemos visto, tampoco hemos visto Metalocus como una cosa ajena a nosotros en la que intervenimos, sino casi como un diario nuestro, es decir, un diario de las cosas que nos van ocurriendo. Y por tanto, en algunos momentos sí hemos lanzado a la idea de la imagen, en movimiento, y a otras actividades, una especie de flusus o algo parecido, aunque no querría yo comparar situaciones.
Es que llamaré Yoko Ono otra vez.
Por ejemplo, bueno, no estaría mal. Mira, volviendo a Reto, algunos nos han dicho que bueno, que esas imágenes podrían recordar eso que estás diciendo, las imágenes de Yoko. Pero, por cierto, en el número 18 sacamos La casa de Yoko Ono, de una reinterpretación de un arquitecto colombiano fantástica. Es un texto, me lo acaba de recordar tu comentario. Pero sí, siempre hemos lanzado ideas en otros ámbitos. Y sí, siempre hemos querido no circunscribirnos simplemente al proceso editorial. El hecho de que salga cada 6 meses, que siempre salga en abril y que siempre salga en octubre, también te da un margen para poder reflexionar en otras cosas. Es decir, Metalocus es mucho más que simplemente el proyecto editorial, aunque lo más fuerte y lo que más se refleje sea ese proyecto editorial en este momento. Pero bueno, ya te comento que en Atenas también fue aquellos 12 programas de televisión.
¿Qué contenidos tuvieron aquí 12 programas?
Pues mira, hubo de... fundamentalmente eran temas de arquitectura y de arte en torno a la arquitectura. Es decir, hubo una entrevista muy estructurada sobre Zengelis, muy ortodoxa, muy académica, porque era casi el... Aunque lo de Zengelis es un poco extraño, ¿no? Porque Zengelis, que podría ser el arquitecto por excelencia, más conocido así a nivel internacional de los arquitectos griegos, bueno, siempre hay que recordar que son casi desconocidos Piccionis, Constantinidis, Zénetos, que son magníficos arquitectos y que solo se conocen casi en pequeños círculos eruditos de qué es lo que ocurrió con la arquitectura griega, como suele ocurrir también en casi todos los países de la periferia. Y el resto de los programas fue de arquitectos que hacían cosas diferentes en el ámbito al ámbito estricto de la arquitectura, o gente que mediante su relación, pues desde gente que hacía grafitis, gente que hacía composiciones virtuales en internet, o gente que hacía diseño gráfico o escenografía, incluso una especie de reivindicación que hubo por una de las canalizaciones de uno de los pocos ríos o riachuelos ya, comparado con lo de el Manzanares en Madrid, yo que vengo de Madrid y que lleva a desaparecer, pues algo así, ¿no? Una especie de cazarralada. Es decir, había una cierta búsqueda siempre, estar al filo de lo marginal, pero con una estructura seria. Es decir, hay muchísimo rigor siempre en Metalocus, en todo lo que hace. Somos muy escrupulosos en los textos, nos han dicho alguien alguna vez, pero si lo quieres sacar en español y en inglés, como siempre sale en Metalocus, uh-huh, o eres muy riguroso, mejor no lo hagas. Uh-huh. Y en ese sentido, siempre buscando esas vías de marginalidad y de vanguardia, queríamos que las cosas que se contasen fuesen las ideas, uh-huh, y no solamente el reflejo gráfico, uh-huh, de esas ideas, como puede ocurrir. Uh-huh. Es decir, queríamos que alguien pudiese rascar y que Metalocus se pudiese acumular, pero por esa idea de atemporalidad que comentábamos antes, uh-huh, pudiese después ser recogido y pudiese ser leído, ¿no? Uh-huh. Esa idea de que lo puedes coleccionar, volverlo a leer, y el tiempo pasa, pero a la vez no pasa por él. Pues esa misma idea queríamos transmitirla en sus ideas, en los programas de televisión. Uh-huh. Y la verdad, bueno, era una televisión, un canal privado, ya que yo al final, bueno, pues no era lo más rentable las televisiones privadas. Uh-huh. Y bueno, pues se terminó un periodo bien bonito.
Bueno, los ciclos son de 12, de hecho, en las programaciones televisivas, ¿no? 12 más 1, 13.
Claro, uh-huh, hicimos el ciclo y cerramos. Y bien, o sea, muy contentos con aquella experiencia.
Alguien que nos escuche y que atienda la descripción que estás haciendo de Metalocus puede tener la idea de una publicación, una intención como difusa, únicamente de orden en base a las ideas, a lo que no tiene forma. En cambio, en Metalocus también tiene lugar lo concreto. Y lo que
claro, es
decir, en Metalocus también se publican proyectos, así directamente.
Evidentemente, es decir, el hecho de que busquemos lo que subyace en los proyectos no, uh-huh, significa que no los reflejemos como, uh-huh, tal. Es decir, uh-huh, hay que las ideas, si al final no cristalizan, no son nada más que entelequias, uh-huh, es decir, no tienen estructura y no tienen identidad. Una de las cosas que articula fundamentalmente la arquitectura, uh-huh, es fundamentalmente su formalización, y además una formalización que es lenta, uh-huh, y que es una constitución física que lleva un tiempo, pero quizá pueda ser esa interpretación la que tú estabas comentando, pero queríamos que no subyaciese en la visión de la arquitectura, uh-huh, simplemente la imagen. Claro, uh-huh, que representar el proyecto es fundamental, uh-huh, pero ¿qué lleva a representar ese proyecto y cuál es el contexto en el que surge ese proyecto? Uh-huh. ¿No? Es decir, ahora ya parece más obvio y más cotidiano que la arquitectura no es una ciencia impoluta, sino que es cosas que ocurren, son input que llevan de un lado a otro, uh-huh, es sinergias o cualquier palabra que se quiera utilizar, uh-huh, en la actualidad. Hay un montón de cosas que ocurren en otras actividades que afectan a la arquitectura. Pero hace unos años eso era casi tema tabú, es decir, era muy complicado plantear ese tipo de cosas, es decir, sí, nuestros padres intelectuales, por así decirlo, cuanto antes lo comentaba, la arquitectura era la arquitectura y nada más que la arquitectura, uh-huh, y ninguna otra cosa era algo que pudiese influir en la arquitectura. Eso quizá en Barcelona era más ágil y no era tan estricto. En el centro, en esa idea de centralidad de Madrid, uh-huh, eso no era tan claro, eso no estaba tan claro. Y no siempre, es decir, incluso en las academias, cuando lo veías en otro lado, una determinada generación, eso no lo tenía tan claro. Por supuesto, alguien me podrá decir, oye, no, eso ocurría, y seguro que si te vas de Cimarrón únicamente a verlo, pues Venturi ya lo había planteado, Rencoles ya lo había planteado, y estamos hablando de los años 60. Bien, pero lo que se transmitía en las escuelas no era eso. Es decir, una cosa eran los manifiestos que se podían hacer fuera, y los que han generado después el pensamiento arquitectónico, uh-huh, y otra cosa era lo que realmente se contaba. Uh-huh. Independientemente de pequeños flash que siempre ocurrían y que todos recordamos y que siempre hemos tenido en nuestra cabecera, la realidad entre lo construido y lo que se pensaba, había un abismo grande, es, uh-huh, decir, había una separación realmente brutal. Por eso, cuando te lo planteas en Metalocus, dices, ¿y las ideas qué? Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con las ideas? Uh-huh. Es decir, aquí está el proyecto, vamos a contarlo, vamos, uh-huh, a sacar las plantas, uh-huh, con una calidad de la que estamos muy contentos, que publicaciones con un tamaño mayor pues nunca hay errores, por supuesto, pero nunca nos han superado en calidad, uh-huh, y eso es una pequeña nota de vanidad que siempre hay que decir, pero que es cierto. porque creíamos que la reproducción en un formato pequeño no tenía por qué ir en detrimento de esa calidad. Por supuesto, ahí está el proyecto. Uh-huh. Pero detrás del proyecto, ¿qué otras cosas están ocurriendo, ¿no? Es como cuando alguien se pone a escuchar música o a escuchar vuestra emisión y eso le influye. El estar escuchando determinadas cosas uh-huh. le está influyendo a la hora de proyectar, dibujar, uh-huh. pensar uh-huh. y transmitir arquitectura.
Estaba pensando que en el fondo, y tal y como lo comentas, en realidad, más allá, más que más allá del lugar, estás hablando de más allá de las propias ideas. Curiosamente, incluso en ese espacio tan central que das a las ideas, ¿no? Me está pasando por la cabeza todo el Erwin Panofsky, así de golpe, ¿no? Y casi que te estoy proponiendo, oye, esto casi es metaidea, ¿no? Lo que tenemos entre manos. Te hago el comentario y me interesa por tus propias ideas también. Y por cómo se entrecruza toda esa visión, todo ese estar mirando lo que emerge de esa nube que comentábamos antes con tu propia producción, que sería lo que realmente ratifica esa posición no contemporánea, permanente y de toda la vida de aquellos arquitectos que atienden tanto al discurso como a la propia obra. Porque tienes una obra interesante y una obra también premiada. Y una relación con Europa en ese sentido intensa, ¿nos la cuentas?
Sí, la verdad es que, bueno, son proyectos un poco que intentan transmitir esa idea. Había, concretamente te estás refiriendo a los dos últimos proyectos. Uno uh-huh. que es un proyecto que hemos desarrollado después de un concurso que fue fallido en otro ámbito, pues desarrollamos uh-huh. Un proyecto de cooperación europea, Interred, que es entre España y Portugal, uh-huh. y que es un centro de interpretación de los ríos. Y efectivamente, en ese proyecto, hay otro que es un museo etnológico y algunos otros proyectos, pero en ese concretamente transmitimos ideas que nos habían interesado en la arquitectura que nosotros veíamos. Es decir, aquella idea de que la arquitectura no solo son los volúmenes bajo el sol, uh-huh. que recorrió todo el siglo XX, sino que eran la idea casi recordando a André Breton con su deriva por que cuenta tan bonito en Nadia en, uh-huh. en 1928, ¿no? Que las ciudades son no solo el reflejo de las fachadas que dan una calle, la idea de que la calle no solamente es un espacio teatral, sino que son lo que ocurre cuando penetras en los edificios, cuando los recorres, cuando uh-huh. entras en contacto con la gente. Esa idea de que los edificios son lo que recorren los habitantes, los usuarios, que los edificios, al igual que las ciudades, no son una idea, una visión global, sino que es la acumulación de muchas imágenes uh-huh. y que cada uno tiene la idea de una ciudad o de un edificio diferente y uh-huh. que en realidad el edificio como tal no existe uh-huh. nunca, ni la ciudad existe nunca, tal como creemos, sino que depende del espectador. Son ideas que subyacen y que se transmiten en proyectos como este de los ríos, ¿no? Donde las circulaciones, donde los movimientos, las ideas de que las cosas van cambiando uh-huh. y de que pueden ir cambiando y que cada espacio es penetrado y vuelta a salir dentro del mismo espacio, uh-huh. fueron ideas que nos motivaron. Es decir, lo situamos en una zona inundable y eso nos obligó a levantarlo del terreno. Uh-huh. Y a partir de ahí, la idea de tránsito fue una de las que articuló fundamentalmente este
proyecto. A ver, pero revisemos esto porque en lo que comentas y retrotrayéndote a las propuestas de Breton, ¿no? Y en esa sustitución de lo que es la imagen de la ciudad y de su tránsito, de hecho también está por debajo esta cuestión del tránsito que, bueno, sobre todo a mí los surrealistas especifican en Los cadáveres exquisitos, esa idea en la que hay un recorrido preestablecido y una independencia de cada uno de los sectores, ¿no? En el sistema de producción. ¿Es así también tu arquitectura? ¿Es parte de un cadáver exquisito en el que el tránsito ya no es el aparente lineal de la calle, sino efectivamente una alternativa efectivamente oculta, pero en la que en definitiva cada fragmento vuelve a tener una entidad completa?
La de los acontecimientos, la uh-huh. que Bernard Sumy diría que es los events, ¿no? Uh-huh. Que son las acciones o los contradiseños o acciones ejemplares. Podría ser, no me atrevería a hacer una comparación así, pero podría ser. Es decir, nos interesa mucho más qué es lo que ocurre por acumulación, uh-huh. y en eso sí tienes razón, que visiones globales. Es decir, en esta idea, nosotros nos consideramos gente posmoderna y, por tanto, o dentro de un mundo posmoderno, no estilísticamente posmoderno, que eso es otra cosa. Siempre hablo cuando hablo alguna vez con mis alumnos, pues siempre les comentas, ¿no?, la idea de que la posmodernidad en realidad son muchas posmodernidades. En realidad, lo que ha quedado de los 80, en realidad eso fue una cosa circunstancial, concreta, formal, estilística. Y además, si eres posmoderno, además la cuestión de estilo también ha muerto. O sea, que tampoco es una idea que subyace en nuestros planteamientos. Pero como objetos o como actores posmodernos, el mestizaje, la mezcla, la idea de la composición de imágenes por acumulación de imágenes nos parecía mucho más real que la idea de una imagen lineal. Es decir, en definitiva, creíamos que el proceso lineal en el que se cuenta la historia no es real, sino que es más la acumulación de muchas otras cosas y la recomposición a través de diferentes cosas que van ocurriendo en torno a la historia, con lo cual la historia se convierte en una especie de zigzag de cosas que han ido ocurriendo y que son mucho más complejas que la impoluta linealidad con la que a veces ha intentado contar y que cercena muchas cosas. Es
decir, más benjaminiano, más circular.
Podría ser, sí, sí, o Deleuze, o podríamos verlo, sí.
Ahí estamos.
Ahí estamos, supongo que como todos.
Y en esa situación también tiene mucho interés esta otra intervención que estáis haciendo, el otro museo, en el que de hecho, y ahondando más todavía en esta situación de lo que comentaba antes de los cadáveres exquisitos, ¿no?, se produce necesariamente la relación con un elemento de patrimonio, un elemento ya existente, ¿no?
Sí, eso es un proyecto complicado porque hay que intervenir en un edificio, es un edificio que es del siglo XVI, que hay que mantener un cierto grado su estructura y que hay que hacer una aportación sin menoscabar la preexistencia, ¿no? Y en ese sentido, hacer una lectura entre lo que había y lo que va a haber. Y además, en ese proyecto, casi tan importante como el proyecto es lo que se va a contar dentro del museo, ¿no? Nos apetecía mucho que fuese más que una especie de museo, estrictamente como dice el encargo etnológico, el que fuese algo mucho más, que hablase de momentos más recientes, de momentos de situaciones, en este caso en esta ciudad al norte de Zamora, en la que había habido un cierto grado de industrialización y de industria, y nos gustaba mucho más contar eso que no los arquetípicos museos etnológicos, en donde se habla de tiempos, quizá, como alguien diría, tiempos excesivamente pretéritos, que no nos interesaban tanto. Entonces, esa lectura entre la persistencia, lo nuevo, el cómo dialoga y lo que se expone de lo nuevo y lo antiguo, nos llevaba también a esas situaciones, ¿no? Ahí los procesos son verticales, porque el proyecto tiene otras condiciones, no son procesos tan horizontales como podría ser en el centro de interpretación de los ríos, hay un cierto grado de inserción en la estructura urbana, y hay una idea que sí vincula con el proyecto anterior y que sí nos tiene esas ideas repetitivas y que constantemente a todos los arquitectos nos surgen, que es, en nuestro caso en este momento, además de las que os contaba antes, es la idea de patio, ¿no? Cómo puede funcionar los patios horizontal y verticalmente, ¿no? Es una idea muy clásica y es una idea que constantemente surge y resurge, pero que va vinculando los espacios y que nos gustaba analizar cómo esa idea de acontecimiento, de secuencia, de proceso de acumulación, después se podía recomponer y volver a descomponer. Esa era una idea que nos interesaba mucho.
Componer, descomponer, pero dentro de cada acontecimiento, porque hay un límite siempre entre acontecimientos sucesivos, o ya mezclándolos.
No hay una separación concreta, es decir, las cosas ocurren como ocurren.
Te digo porque, como me saltan imágenes, ahora recordando la imagen de los patios del Museo de los Ríos, del Centro de Interpretación de los Ríos, o esa radicalidad en todos los sentidos entre la parte, digamos, patrimonial y la parte nueva, en el caso del Museo Etnológico, o lo radical de la separación, mencionabas antes a Zengelis, lo que estaba recordando era el proyecto Exodus en Londres, ¿no? Aquella situación tan de cadáver exquisito otra vez, en la que los acontecimientos están absolutamente separados y superpuestos incluso en la estructura que es la urbana de Londres, pero con total indiferencia, ¿no? De hecho, en los patios, por ejemplo, del Centro de Interpretación de los Ríos, hablas de como de dos sectores, ¿no? Uno de naturaleza, bueno, la que puede haber allá, y otro de naturaleza artificial, pero claramente delimitados. O sea, hay un momento en que termina uno y empieza el otro. O sea, no hay un entrecruce.
Bueno, sí, pero el contenedor que los recoge es el mismo para los dos. Pero
y es en un cambio, marco.
Bien, de acuerdo, pero uh-huh. visualmente funciona. Uh-huh. Es decir, hay una especie de idea en la que se mezclan pero están segregados. Uh-huh. Es decir, la idea de caos es al final una falta uh-huh. de definición de orden. Uh-huh. O sea, al final, Benoit Mandelbrot, cuando habla de su idea del caos y dice qué distancia tiene la costa de Bretaña, lo uh-huh. único que hace es aumentar de escala. Uh-huh. Y en función de cuando aumentas de escala, uh-huh. vas viendo otra vez un nuevo orden que subyacía dentro de lo que parecía un caos anterior. Uh-huh. En este caso es algo parecido, es decir, claro que hay una superposición y una segregación a su vez, uh-huh. pero igual que en este caso están esos dos patios, lo natural y lo artificial, porque queríamos generar también la metáfora de la generación de la vida, es uh-huh. decir, entre la vegetación artificial que podía representar un jardín japonés y la representación de una vegetación de ribera, como era el espacio natural, uh-huh. eso además intercalaba con que uno estaba sobreelevado y otro estaba en contacto con el terreno, uh-huh. porque como el edificio estaba elevado, uh-huh. en un determinado momento, cada 3-4 años, tampoco mucho, uh-huh. se suele inundar toda aquella zona, con lo cual vuelve a producir una especie de integración entre todas las partes. Uh-huh. Y no solamente porque produzca cada 3-4 años, sino porque además visualmente también se produzca, uh-huh. aunque pueda haber esa segregación. Pero en ese sentido de los cadáveres exquisitos, a mí me gusta también mucho, aunque no está exactamente relacionada, pero bueno, en ese proceso de choque entre optimismo y pesimismo, el cuento de Rencolas sobre la piscina constructivista, uh-huh. ¿no? Y sí, su choque uh-huh. Al final de Delirios, ¿no? Ese uh-huh. cuento fantástico, que es el choque entre la piscina constructivista y la balsa de la Medusa.
A Enrique Ruiz le preguntábamos si había venido en esa piscina desde uh-huh. Nueva York, no sé si te acuerdas, Paola.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, pues esa es fantástica, ¿no? Uh-huh. Quizá de las mejores cosas que tiene Delirios New York, uh-huh. y en ese caso Oma. Ahí, uh-huh. mira, ¿ves? Ahí, por ejemplo, es menos Ren uh-huh. y es más Oma uh-huh. en esas realizaciones. Uh-huh. Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre la primera edición, la del 78, y las que se hacen después. Uh-huh. Pero claro, también es verdad quién está en el 78 haciendo Delirious New York y uh-huh. quién, y las separaciones que luego se producen. Uh-huh. Pero bueno, volviendo a esa idea, el cuento termina con, bueno, el cuento no termina con el choque, es un dibujo que Madelon realiza, bueno, Oma estaba, uh-huh. exacto, y estaba Zoe Zengelis uh-huh. y Elie Zengelis. Y al final los constructivistas, después de recibir la medalla, pues cogen y vuelven a embarcar y se van. Y yo tengo un escrito en el que dicen que se van a Coney Island. Y además es que es cierto, es que en Coney Island resulta que hay unos edificios que uh-huh. están habitados por inmigrantes rusos. Uh-huh. Y como no se sabe muy bien qué ocurre cuando la piscina constructivista deriva, pues yo digo que es que terminan allí, en el este. Pero Oma no termina allí, terminan en un choque en el río Hudson, en el que la piscina constructivista y la balsa de la Medusa se produce una especie de choque brutal. A mí en esa idea de choque y de pérdida y desaparición de las cosas es en la que no me gusta la mezcla. Es decir, sí, pero no. Es decir, las ideas tienen que ser claras aunque estén mezcladas. Uh-huh. Y aunque haya una acumulación de imágenes que componen una imagen superior, cada imagen responde a un acontecimiento diferente.
Uh-huh. Tendríamos también, por otra parte, por completar el tríptico, en este caso, las tres patas, uh-huh. porque hemos hablado de los hombres orquesta, o las mujeres orquesta, las personas orquesta, ¿no? Que están en arquitectura en este momento en nuestro país. Hemos visto, oído el J, el Juan José Metalocus, Juan José arquitecto. Nos falta el Juan José profesor, el hombre que participa de esa academia y no como profesor de proyectos.
Bien, sí, es cierto. Es decir, bueno, los proyectos, pero ¿qué son los proyectos?
¿No? Venga, porque a ver, ¿qué son?
Es complicado eso, ¿no? No sé exactamente si lo que cuento en las asignaturas que doy de teoría y crítica o de proyectos y sostenibilidad o de urbanismo en Alcalá, ¿no? Uh-huh. Que tampoco veo tantas diferencias, ¿no? Puede que las haya, y en esta especie de segregación constante que hay de la arquitectura, en la que cada vez se va sectorizando más y se va especializando más, casi tendiendo a una especie de proceso ingenieril en el que seguramente ahí no nos encontraremos los arquitectos, pero que la sociedad tiende a reubicarnos y bueno, situaciones como lo de Bolonia y todos estos nuevos procesos uh-huh. que están sufriendo el proceso educativo universitario en Europa llevan a un cierto grado, aunque también es verdad que se van salvando y arquitectura va manteniéndose ahí con algunos otros estudios al margen. En esa idea de qué es lo que es proyectos, no sé cómo se puede hacer proyectos sin pensar arquitectura y sin tener un bagaje arquitectónico. Uh-huh. Es decir, Oiza decía que la mejor manera de hacer proyectos era volviéndolos a copiar y a calcar. Es decir, que coger un buen proyecto y volverlo a calcar era uh-huh. la mejor manera de empezar a aprender uh-huh. a hacer buena arquitectura. Pero hay que conocer qué es lo que calcas y cómo lo calcas, ¿no? Uh-huh. Y en esa especie de sabiduría que reflejaba Oiza, lo que subyacía era un gran bagaje y un gran conocimiento uh-huh. de lo que se tiene para no hacer una mera copia, sino emular. Entonces, en ese sentido, el estar no estrictamente en proyectos, pero estar en urbanismo y considerar que el urbanismo es el carácter metropolitano, o sea, el carácter metropolitano de la arquitectura, uh-huh. además también con alguien que no ve el urbanismo clásico y ortodoxo, como ocurre en Alcalá, con un magnífico catedrático que es Daniel Zarza, y uh-huh. que no interpreta nunca esa clave, fue la que me permitió, la que me animó a participar en un, uh-huh. en un proyecto así en el caso de Alcalá. En el caso de la UIT era evidente que me interesaba muchísimo el bagaje que se podía acumular, o el mundo de las ideas que se podía transmitir, uh-huh. sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, a futuros arquitectos, ¿no? Uh-huh. Que pensasen, que reflexionasen, que pensaran que las cosas no surgían de la noche a la mañana uh-huh. y que tuvieran un cierto amor por leer, por indagar, por pensar, dado que era además un punto que ya había ocurrido, ¿no? Sí, hasta prácticamente los años 70 la crítica arquitectónica uh-huh. pues se hace por gente que es ajena a la arquitectura. Uh-huh. Y a partir de los años 70 son los propios arquitectos los que empiezan a contar la arquitectura y los que empiezan a hablar uh-huh. sobre arquitectura, pues qué es lo que ocurría con eso que piensan los arquitectos y cómo lo cuentan, ¿no? Era porque en definitiva es lo que subyace a la hora de generar el proyecto. Por supuesto que los arquitectos somos todos muy mentirosos uh-huh. y todos siempre contamos algunas cosas que hemos hecho a posteriori, los croquis o los escritos que hacemos siempre a posteriori. Pero eso que no lo has verbalizado hasta que no tienes tiempo, después cuando ya tienes una especie de descanso después del estrés de haber realizado el proyecto, eso está ahí, subyace en ti. Es decir, las cosas no salen porque sí, uh-huh. sino que es algo típico, ¿no? Esa expresión arquetípica de uh-huh. que la inspiración tiene el culo plano, ¿no?
Yeah. Hoy me vienen todo imágenes, ¿eh? Porque me estoy imaginando la cátedra de urbanismo de la Universidad de Alcalá. Y yo no sé si sabéis, en Valencia hay un pueblo importante, muy bonito, de las mil fuentes, que se llama Játiva. Y a los de Játiva les llaman los socarrats, ¿sabes, Jota? Les llaman los socarrats. ¿Por qué les llaman los socarrats? Porque un rey español, Felipe V, les quemó la ciudad porque estaban en rebeldía y tal, ¿no? Evidentemente perdieron aquella guerra o aquella situación los de Játiva, y entonces el rey, cuando termina la cosa, impone además que cuelguen el retrato del rey en el ayuntamiento, que es un retrato que desde hace ya un par de siglos está colgado en el ayuntamiento de Játiva, pero al revés. Está puesto boca abajo. que es una cosa que le hizo tanta gracia, creo que incluso al propio rey, que siempre se ha quedado boca abajo. En el Ayuntamiento de Játiva, el retrato del rey que quemó la ciudad está puesto boca abajo. ¿Tenéis puesto Gilbert Sainz al revés en la cátedra?
Hombre, alguna vez Daniel Zarza ha dicho, dice, bueno, esto que estamos contando no sé muy bien si es urbanismo o no es urbanismo, pero hay que hacerlo. Las reflexiones son muy amplias y muy profundas. Es decir,
pero hay que tachar también, entonces.
Por supuesto, pero en ese proceso de discriminación es el mismo que hacemos en Metalocus. Es decir, lo que no cuentas lo estás tachando y lo que cuentas estás poniendo el acento. Con lo cual haces una segregación, una selección que intencionadamente, por supuesto, no hay nada cándido. Y por supuesto que hay una idea de transmitir con una determinada intención y nada limpia, si se quiere decir, de una idea. Por supuesto que sí, en el planteamiento que hacemos en Alcalá quizá tengamos al rey invertido, que, que además lo recordaré porque es una anécdota simpática. Pero es que creemos que lo que está ocurriendo en fuera, lo que sale todos los días en los periódicos, el soporte de la arquitectura, que en muchos casos ha sido abandonado por los arquitectos, igual que habrán sido abandonadas en un cierto momento la idea de la vivienda social o la idea, es decir, hace años no eras un arquitecto estrella si no hacías un museo, es decir, o no te implicabas en un gran proyecto de expositivo público. Pongo usted un museo en su vida, casi era lo que surgió a partir del Guggenheim, ¿no? Esa idea de que las cosas son mucho más complejas, de que dependen de la ciudad, de que el soporte de la ciudad es mucho más complejo, es mucho más que la mera normativa. Es decir, si tú miras hoy en día lo que ocurre en la calle, el urbanismo decimonónico, tal y como se entiende, el de la zonificación, el de los planes generales, el de los planes parciales, está articulado fundamentalmente por abogados, no está hecho por arquitectos. Claro, ¿qué nos ha ocurrido para que otras profesiones tan absolutamente poco técnicas como las de un abogado estén determinando cómo debe de crecer una ciudad, ¿no? Eso es preocupante. Y quizá parte de los problemas que ocurren en España, y supongo que en muchos más sitios, ¿no? Tampoco vamos a hacer más papanismo que nadie con las cosas de la costa y demás. Es una situación grave y dura que hay que corregir. Pero ¿qué ocurre en otros sitios? ¿Por qué? Es decir, hace poco, ayer o antes de ayer, alguien me comentaba, un amigo, y me decía, tengo un pariente que no tiene nada que ver con la arquitectura, que se dedicó a especular y que él ha especulado tanto y se ha forrado tanto que dice que es que eso incluso tendría que estar prohibido. Es decir, claro, ¿qué está ocurriendo para llegar a una situación así? Para que el urbanismo, que es parte de la arquitectura, ese es carácter metropolitano de la arquitectura, se haya segregado tanto. Y si lo que hay que contarles a unos futuros arquitectos en una escuela es que piensen cosas diferentes a las que un especulador o un promotor con toda su dignidad y con todos sus derechos puede desarrollar, podrán hacer alguna aportación. Si el arquitecto no es capaz de pensar la ciudad, no es capaz de reflexionar y de aportar ideas al conjunto de la estructura, ya hay otros que lo saben hacer muy bien y sacar un buen rendimiento económico.
Hombre, en este sentido, y estamos cerrando el capítulo porque se nos agota el tiempo también, Jota, le voy a dar la vuelta a lo que estás diciendo, pero fíjate, para defender lo estupendo que es J. Barba, lo que hace con Metalocus y lo que es su propuesta. Porque efectivamente alguien que nos puede escuchar puede entender que hay una intención de predominio de lo visionario sobre lo consensuado, sobre los acuerdos sociales. Y a mí me parece que lo que subyace, lo que está por debajo, y que usamos hoy esta palabra, de la propuesta de Juan José, de Metalocus y de su arquitectura, incluso de la parte estupenda de aquello que hablábamos antes de los cadáveres exquisitos, o de esa manera de entender la separación radical entre acontecimientos, y es que todo ello confía enormemente en la inteligencia de las personas, y que es quien recibe aquello, la otra mirada, quien lo está usando, quien completa ese escenario. No hay que olvidar que en uno de los elementos que se ha mencionado, la piscina de Coljas, la piscina constructivista, la energía motriz es precisamente la del propio nadador que está nadando dentro de la piscina de Coljas, ¿no? Creo que Juan José eso lo tiene muy en cuenta, que la energía motriz, que la visión al final, lo que completa el escenario, si se quiere entender así, es ese agente, ese tercero, esa persona que está dando sentido a la piscina, a las ciudades, al museo y en definitiva a la cultura de nuestro tiempo, que no es visionaria, que no es consensuada, sino que es todas esas cosas a la vez, pero que sobre todo se sustenta en la energía de las personas. Muchas gracias, Juan José, espero que estés de acuerdo, y si no estás de acuerdo no se va a enterar nadie porque ya terminamos. Un abrazo.
Gracias.
Esta es tu casa, ya sabes.
Gracias.